Los titulares del día en Camino al Sol.
Aventurarse es una forma de descubrir, de aprender y de crecer. ¿Quién dice eso? Un aventurero. Richard Branson.
Vamos aquí, son las 7:23 minutos, es viernes. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí con nosotros a través de Estación 97.7 FM y por supuesto a través de CaminoAlSol.do. Entra y si te gusta lo que tú encuentras ahí, Vamos a iniciarnos los titulares con la encuesta Gallup RCC Media, quien ayer publicó unos nuevos resultados. Y dice así: que si hoy fueran las elecciones presidenciales, el panorama electoral dominicano quedaría definido en una primera vuelta, ya que el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno lograrían su reelección al imponerse en las urnas con un 64% de los votos. Estos datos están contenidos en la más reciente encuesta Gallup RCC Media, que fue realizada del 6 al 9 de marzo de este año. Coloca a Abinader con una amplia ventaja sobre sus contrincantes, los que no lograrían alcanzar ni el 20% de manera individual de la preferencia electoral. Los resultados establecen que Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, quedaría en un segundo lugar en los comicios al obtener un 19% de los votos, y Abel Martínez, del PLD, ocuparía el tercer lugar con un 12%. Entonces, a la pregunta por el candidato de cuál partido votaría, un 62.2% respondió por el PRM, un 16.7% Fuerza del Pueblo y un 11.1% por el PLD. Un 0.6% lo haría por el PRD y un 0.1% optaría por Generación de Servidores, GENS. ¿Qué es eso? Ok. De los encuestados, un 7.4% dijo no saber o no opinó. Entonces, hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿por cuál de ellos no votaría nunca, en ninguna circunstancia? Uf. Bueno, pues, con un 32.4%, Leonel Fernández. Con un 18.8%, Luis Abinader. Y un 12.6% Abel Martínez. Esa es la tasa de rechazo.
De rechazo alta.
Sí. Pero importante, 32.4% dice que no votaría
nunca
bajo ninguna circunstancia. Entonces, pero me llama la atención dentro de estos resultados de que si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál candidato votaría usted? ¿Quiénes están ahí listados? Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, Roque Espaillat del Partido Socialista Cristiano, Miguel Vargas Maldonado, pero hay luego otro candidato que dice el candidato que lleve el Partido Esperanza Democrática, el PED. Es decir,
primero no sé qué partido es, pero a esta altura ya debería tener un
si
candidato.
Si no tiene ni siquiera un candidato, eso no debería estar validado.
Ahí deberían quedarse tres partidos.
María Teresa Cabrera.
Tres partidos.
Y ya. Sí, creo que nosotros somos un
tres
país muy
grandes
pequeño.
Tres grandes partidos.
El gasto que hay en todo.
Si bien
esto
es cierto que mucha gente dice, no, tantos partidos, eso habla de democracia, habla de libertad, pero también habla de muchas cosas que se van escapando por ahí. Es decir, aquí tenemos candidatos eternos, personas que están ahí haciendo
que
política.
Su trabajo
en un
es ser candidato. Que su trabajo y su salario es ser candidato.
Y que viven
y no
de eso,
nada,
de lo que,
bueno que pasen,
de lo que la Junta le deja caer. Entonces, sí. No, yo creo que nuestro sistema democrático se debe fortalecer más.
Claro.
Teniendo dos buenos partidos,
yo
tres,
diría tres para que no haya un número
para evitar
par.
El empate.
Sí, correcto, tres.
Que la gente se involucre, se meta
y
en todo.
Y pon tú que
esto.
Uno de esos tres sean todos chiquitos, que se recojan en uno y sean
mayor,
uno.
Y que tengamos mayor nivel de criticidad y que tengamos realmente una oposición. Porque aquí tenemos, señores, años.
Sin oposición.
Sin oposición. Aquí gobierno claro. Que sube es un gobierno que va suave y tranquilo.
Suavecito.
La oposición es importante.
Y oposición es tirar piedra y quemar gomas, ¿no?
Es tener una voz disidente, una voz que cuestione, una voz que
con fundamento,
pero también una voz que aporte, una voz que, bueno, el gobierno está pensando esto, pero nosotros pensamos que por aquí.
Claro, entonces, y que haga propuestas.
Porque
claro.
Es muy fácil cuando tú estás como candidato presidencial, tú ofrecer, todos ofrecen, Pero el asunto es, una vez estás ahí y tú ves el panorama, ah, espérate.
Claro. Yo creía, yo pensaba, bueno, vamos a ver entonces.
Exactamente, porque Leonel,
el papel lo aguanta todo.
Leonel dice ahora, reforma fiscal sin aumento de impuestos. En serio, y cuando usted era presidente, eso fue así, y lo fue tres veces. Entonces, es muy fácil desde fuera decir lo que se puede hacer.
Esa reforma fiscal tiene años y nunca se ha dado.
Exactamente.
Bueno, ¿se acuerdan ayer que hablábamos de que en esta semana que la ONU, que un corredor humanitario, que la República Dominicana? Bueno, pues el gobierno afirma que la ONU no ha solicitado establecer puente aéreo para ayudar a Haití. El gobierno de República Dominicana afirmó anoche que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, no le ha solicitado establecer un puente aéreo humanitario para ayudar a Haití. Homero Figueroa, vocero de la presidencia, reaccionó ante las declaraciones emitidas el miércoles y reiteradas ayer por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, en el que el establecimiento del puente aéreo se da como un hecho. Un cable de la agencia francesa de prensa AFP recoge las declaraciones de Dujarric de ayer, donde explica que el puente debe operar pronto. Y el texto de esta nota de la AFP dice que el puente aéreo anunciado el miércoles entre Haití y República Dominicana para llevar ayuda humanitaria al pueblo haitiano víctima de una grave crisis debería estar operativo lo antes posible. Eso indicó el jueves la ONU. La misión de la ONU había anunciado este puente aéreo el miércoles, en particular para permitir el flujo de ayuda humanitaria a Haití, donde el aeropuerto internacional permanece cerrado. Este puente aéreo por helicóptero entre los dos países que comparten la isla de la Española debería permitir llevar suministros a Haití, pero también trasladar a República Dominicana al personal internacional no esencial de la ONU y llevar personal especializado en gestión de crisis y ayuda humanitaria. Eso siguió explicando Stéphane Dujarric. Pero República Dominicana dice que todavía la ONU no ha solicitado la realización de ese puente humanitario.
Entonces, eso no se hace por los medios.
Lo que estamos haciendo es...
Hablando por los medios, a lo suelto y a lo loco.
¿Cómo que decimos pluma de qué? Sí, porque estamos, cuando tú estás hablando sin razón ni son. Sí.
Si no hay un procedimiento llevado a cabo, entonces ese no es
el titular. Y recordar que el gobierno dominicano suspendió el pasado 5 de este mes las operaciones de vuelos de pasajeros y de cargas desde y hacia Haití ante el incremento de los hechos de violencia de ese país.
Por eso es que estamos hablando de que de parte de la comunidad internacional no hay un interés real. Porque todo es esto. Y vamos a hacer, y vamos
ya
a aportar,
designaron un embajador en Haití, Estados Unidos. Pero
ahora, ¿y para qué?
Ahora están, que no se pueden pisar por ahí.
Ya están conformando también el consejo, ya hay nombres.
Sí.
Pero entonces los mismos haitianos se oponen.
Mira, eso es un lío. Bueno, gobierno dispone integración de 794 policías pensionados a la seguridad de hospitales. Reforzarán la labor de 1.700 miembros del personal de seguridad que disponen los centros de salud. Entonces, se informó que estos agentes van a recibir el entrenamiento adecuado para la función. Eso es en resumen. Personal pensionado de la Policía Nacional fue integrado a partir de este jueves a la seguridad de los hospitales que conforman los Centros de Servicio Nacional de Salud. Y el hecho fue comunicado por el Ministerio de Administración Pública, el MAP. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la medida. En condición de policías pensionados para esta labor, están 794 personas. Mi pregunta es... Somos pensionados, recibimos salario como pensionados y luego nos asignan acá y nos darán, me imagino, que un salario por esta labor adicional. No deberían ponerlos a trabajar contando con la pensión que
claro
ya trabajaron,
que
ya ganaron.
Porque la pensión es una conquista.
Y se supone que cuando se supone tú te pensionas, fue una conquista. Es que ya tú no vas a trabajar.
No, pon tú que sean personas que todavía tengan una edad productiva, que quieren seguir sirviendo, pero la pensión no puede estar supeditada a este nuevo trabajo. Y ellos trabajaron y se pensionaron. Deberían tener ese salario y ahora un algo diferente para esta nueva labor. Es lo justo.
O suspender la pensión.
Exactamente.
Porque tienen un nuevo trabajo.
Exacto. O suspender la pensión.
Eso es lo que debería
y mejorar. Y entonces otras condiciones entonces laborales nuevas.
Digo yo, no sé.
Sí.
Bueno.
Tú sabes que no le hagan un gato por liebre a estos pensionados,
señores.
Hay que
seguir. Bueno, miren, hay otra información. Y tiene mucho que ver con lo que ocurrió el pasado domingo en Salcedo. Lamentablemente, Fallecieron dos de los afectados, un niño de 5 años y un adolescente de 13, quienes recibían atenciones en la unidad de quemados Telma Rosario, ubicada en el Hospital Arturo Grullón en Santiago. Fallecieron ayer jueves tras permanecer 5 días en cuidados intensivos. Se trata de Adriel Leonardo, quien murió cerca del mediodía, y de Ángel Santos, hijo de crianza y nieto de Elvis Miguel Santos de Jesús, señalado como el responsable de manipular los fuegos artificiales que provocaron el incendio el pasado domingo 10 de marzo, durante la presentación del grupo de Diablos Cojuelos Los Toros en el Carnaval de Salcedo. Ambos pacientes tenían quemaduras de tercer grado en un 50 y 75% de su superficie corporal. De verdad que eso es una, es una noticia muy, muy triste. El Ministerio Público, en coordinación con miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía, puso bajo arresto a un hombre señalado como el responsable de encender los fuegos artificiales que provocaron quemaduras a 18 personas, como ya hemos estado diciendo en otros momentos. Y en Salcedo entonces habían voces en contra de que sometieran a este señor a la justicia. Decían, fue un accidente. Por supuesto, una mala manipulación, hay personas heridas, lamentablemente hay fallecidos, pero no deberían tener una acción contra la justicia, contra... Uh-huh. Estos son de los temas que son muy, muy agrios, muy tristes, uh-huh. Y nadie, por supuesto, en una festividad, aunque puede ser alguien malintencionado, no creo que sea el caso.
Fue un accidente.
Fue un accidente. ¿Cuáles son las medidas a tomar? Investigar qué pasó. Ahí tiene que involucrarse, por supuesto, todos los que organizan y desarrollan el mismo carnaval, es decir, las medidas de seguridad. Ahí tiene que involucrarse mucha gente. Pero
la misma comunidad también.
Por supuesto. Este es un hecho lamentable. Es un accidente.
Y hay una noticia, una foto incluso que sale, la madre de uno de los niños que se quemó. Se le quemaron las manos tratando de salvar.
Ella quitándole el traje. Y mira que también salió una noticia cuando sucedió el hecho hace varios días, que le preguntaban a varios lugareños de Salcedo, ¿ustedes creen como madres, como padres, que deben organizarse para hacer como una demanda contra la persona que manipuló los fuegos artificiales? Y varios de ellos dijeron, no, eso fue un accidente. O sea, fíjate cómo ellos están claros de que una intención maliciosa no
hubo. Que eso no.
No, claro. Es muy triste, exacto. Pero fue un accidente. Bueno.
En otra información acá, en el patio, un tribunal deja en libertad a condenado a 6 años por fraude de la Lotería Nacional. Eladio Batista Valerio, quien fue condenado a 6 años de prisión en el mes de marzo del año 2023, al ser hallado culpable de lavado de activos en el fraude a la Lotería Nacional, hoy fue declarado no culpable y descargado por los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tras apelar la sentencia.
¿Pero en la apelación mostró su inocencia?
Me imagino, porque lo declararon inocente. Los jueces Rosalba Garib, Teófilo Andújar y Delio Germán también rechazaron un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público que solicitaba la anulación del descargo a Luis Maisichel Dinsent, exdirector de la Lotería Nacional, dejado en libertad en marzo del 2023 por el segundo tribunal colegiado de la misma jurisdicción. De los 8 condenados en el fraude ocurrido el 1 de mayo de 2021, ascendente a más de 500 millones de pesos, ¿dónde estará ese dinero? Denominado por el Ministerio Público Operación 13, varios de los encartados también apelaron con éxito sus condenas.
O sea, nunca así nadie, no se al puede. Final nunca nadie hace nada.
¿Y ese dinerito, 500 millones de pesos?
No, como decían los duendes, como me decían en mi casa, los duendes se llevaron ese dinero. Miren, mencionar esto, inundaciones en el Zoológico Nacional, una problemática que persiste. A veces no vamos nosotros, pero van visitantes o extranjeros y se ven estas cosas. Autoridades del parque aseguran que el desborde de cañadas pone en peligro especies, visitantes y colaboradores. En sus memorias institucionales del año pasado, el Parque Zoológico Nacional cita como su más alta prioridad para este 2024 la búsqueda de una solución a las inundaciones generadas por el desborde de 2 cañadas, Cristo Rey y el 70. Cañadas que circundan esa zona, una problemática que pone en peligro la vida de la colección animal que existe nuestros colaboradores y visitantes, dicen ellos. La situación no es nueva en el parque, sin embargo, a juicio del personal del zoológico, se ha agudizado después que hicieron el proyecto Cristo Park, erigido por el gobierno encima de la cañada Cristo Rey.
Entonces, ahí tenemos entonces un tema de diseño.
¿Qué te digo? Claro. La directora de comunicaciones del Zoodom manifestó que cuando se registran lluvias torrenciales en la zona, en 5 minutos se puede ver el agua subiendo desde la cañada. El agua sigue fluyendo por la cañada. Se hizo un trabajo en Cristo Park en el que se tapó la cañada, que era al aire libre. Y esa labor se detuvo en la puerta. Entonces, al tener cerrada la cañada desde arriba, el agua baja con presión cuando llueve mucho. Dice ella que encuentran ahí, cuando son esas lluvias, todo tipo de basura y desperdicios. Dice que aquí encontrábamos hasta neveras y freezer viejo de colmado.
Sí, porque es que eso viene bajando.
Y cuando llueve, el agua trae todo eso hasta allá. Entonces, hay algunas de las especies que cuando eso sucede, tienen que tomarlas, sacarlas y llevárselas a la pequeña clínica que tienen en el zoológico.
Hay que abrazar al caimán para sacarlo.
No. Bueno, ahí básicamente son los flamencos, la zona de flamencos, los cisnes, garzas, patos.
Y la pregunta es, se supone que, óyeme, ese proyecto del Cristo Rey Park, muy bien, qué bueno
que... Bonito que está.
Sí, pero debe obedecer también al flujo.
Un estudio de impacto debió hacerse.
Por supuesto, porque eso es una cañada.
Claro.
Lo mismo de lo que ocurrió aquí en la Winston Churchill, que con el primer aguacero, eso se inundó ahí.
Sí,
¿qué es lo que está pasando con estos diseñadores de parques? No es que se vea bonito, es que sea funcional.
Claro, y que perdure en el tiempo.
Y que sea sostenible. Son las 7:39 minutos, así cerramos algunos de los titulares. No los escribimos nosotros, solamente te...
Eso está ahí, búsquelo. A ver.
Exactamente, para que ustedes... Tú sabes que ya así para cerrar, para los que siguen el tenis... Ayer detuvieron un partido de cuartos de finales del Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev porque hubo una invasión de abejas en la pista. Entonces el partido estaba igualado 1-1 en el primer set cuando un enjambre de abejas invadió la pista, atacó a Carlos, quien estaba ganando 15-0 el tercer juego de ese set, y también al
contrincante.
Al juez.
Ah, al juez.
Sí, allá arriba.
Al que estaba ganando y al juez. Ay, pero esas abejas, ¿quién las habrá entrenado?
No, y en el video se vio que tuvieron que correr.
Black Mirror, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Ay, Black Mirror.
Ah, la naturaleza hablando. 7:40 minutos.